Si tienes un primo, un familiar y alguien pregunta, ¿quién es este? No sueles decir, este es mi carne, este es filete. No vas presentando a la familia diciendo, este es chuleta, este es costilla.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
¿Qué tal, mis queridos amigos? Me alegro en gran manera de poder compartir estos minutos y a ti que nos escuchas, te invito a disfrutar de un nuevo recorrido que estamos a punto de comenzar. Estamos en la ruta a través de la serie sobre Génesis. Soy Johnny Pérez.
Y por aquí David Silva, muy contento de estar nuevamente con toda esta gente hermosa que está dispuesta a seguir aprendiendo y descubriendo claves para el recorrido de la vida con cada episodio. Descubrimos anteriormente los detalles de la historia de Judá y Tamar en el capítulo 38. Hoy volvemos en la ruta para descubrir la vida de José.
Sueños en una familia en confusión. Este es nuestro tema de hoy en Génesis capítulo 37. Te saluda Kimberly Yepes. La misión de hoy continúa su camino hacia Egipto, donde el pueblo de Dios vivirá su aventura y también su pesadilla.
La Biblia nos dice lo siguiente desde el versículo 2 del capítulo 37 en la versión Reina Valera Contemporánea.
Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, las mujeres de su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos.
Aquí continúa diciendo en el versículo 3 lo siguiente: Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores.
Es interesante el trato que le daban a José, porque dice el versículo 4, al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica.
Ahora, lo que va a suceder mientras leemos es que descubriremos que la familia de Jacob está en problemas. Hemos estudiado en capítulos anteriores cómo Dios, por su gracia, bondad, misericordia y sabiduría, actuó para bendecir a la familia de los patriarcas.
La familia de los patriarcas a menudo resultó ser una familia con problemas.
Bueno, cualquier parecido con algunas familias que tal vez conocemos es mera coincidencia. Pero, ¿con qué nos vamos a encontrar, Johnny, en los siguientes pasajes?
Y aquí vamos a notar que Jacob, quien nació en una familia donde había una clara preferencia entre los hermanos, ¿recuerdan? La situación de Jacob y Esaú.
Ahora en su vida vamos a ver a Jacob haciendo lo mismo.
Lo cierto es que su hijo José provenía de una familia llena de problemas, problemas que habían durado mucho tiempo. ¿Y qué cantidad de dificultades surgen en la historia de la formación de José, el gran hombre de Dios que se destacará a partir de Génesis 37?
En primer lugar, y como tú lo mencionabas, Kimberly, observaremos que la familia tiene una actitud de injusticia por parte del padre. No porque Jacob sea un siervo de Dios es una persona perfecta.
Claramente el versículo 3 dice que Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Así lo refleja la versión Reina Valera Contemporánea.
Podríamos decir que esta injusticia, más concretamente, está marcada por una situación de favoritismo. ¿Cierto, Johnny?
Es lo que podemos observar acá, David, una actitud de preferencia específica a favor de José que provocó serios problemas en el núcleo familiar y por eso los hermanos estaban muy molestos.
El texto es claro al decir que los hermanos pasaron a odiar a José y ya no eran capaces de hablar con él de manera pacífica. Entonces, en la familia de Jacob ahora vemos resentimiento y ruptura familiar.
El texto sagrado nos dice que, lamentablemente, José aceptó esta actitud de su padre. José fue mimado, consentido por su padre y terminó complicando su vida personal y su relación fraternal.
Entonces, las dificultades de su crianza simplemente agravan aún más los problemas. Podemos ver con bastante claridad en el texto bíblico, conforme nos muestra la versión Reina Valera Contemporánea, que José apacentaba las ovejas con sus hermanos. Él ayudaba a los hijos de Bila y los hijos de Zilpa, las mujeres de su padre, y José informaba a su padre de la mala fama de todos ellos.
Así que observen con atención que José crece de manera protegida, convirtiéndose en alguien sin preparación. Con mucha claridad vemos que él le dice a su papá más de lo que debía. Él estaba comentando con su padre la mala fama de sus hermanos.
Podríamos decir que era chismosito el muchacho.
Así es, Kimberly. Y el versículo 5 muestra que José tuvo un sueño. Los sueños que vamos a observar en este episodio del programa Misión 66. Y además de tener el sueño, comenzó a decírselo a sus hermanos que lo odiaban aún más.
José no está preparado. Alguien que habla demasiado incluso resulta ser una persona ingenua. Ni siquiera se da cuenta de que su actitud es absolutamente irrazonable hacia sus hermanos, que no tienen una buena relación con él.
Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el progreso del texto a partir del versículo 6?
Sencilla e inocentemente, José les dice en los versículos 6 y 7, «Escuchen ahora este sueño que tuve. Resulta que estábamos en medio del campo haciendo manojos, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban ante él. Sus hermanos replicaron, ¿acaso vas a ser tú nuestro rey o nos vas a gobernar? Y por causa de sus sueños y sus palabras, lo odiaron aún más».
La situación de José es realmente difícil de entender. Carece de sentido común. No solo parece ingenuo, sino que ahora tiene una actitud de cierto orgullo al contarles el sueño a sus hermanos, al decirles a sus hermanos, «Escuchen este sueño que tuve».
Es que él podría haberse quedado callado, pero insistió en contárselo a sus hermanos y aún insiste en repetirlo, de manera que la situación de José en la familia se vuelve más complicada.
Los sueños de una familia bendecida se transforman más en una pesadilla que cualquier otra cosa.
Ahora, Johnny, en el transcurso del capítulo observaremos que los hermanos de José, molestos, deciden atacarlo para destruir su vida y deshacerse de él de una vez por todas.
No te atrases, apreciado David, pero tampoco te adelantes. Vamos a leer desde el versículo 19, cuando José fue a encontrarse con sus hermanos a pedido de su padre, y ellos dijeron, «Miren, aquí viene el soñador. Vamos, matémosle ya. Echémoslo en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños».
Y en el versículo 21 dice, «Pero Rubén, al oír esto, lo libró de sus manos y dijo, «No lo matemos. No derramen sangre. Arrójenlo en este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima».
Ahora, apreciado oyente, quiero que hagas un ejercicio mental e imagínate por un momento a un patriarca de la Biblia, de una familia de personas que conocen a Dios, que fue tan frágil en su forma de vida que casi tenemos un caso de muerte.
Pero observen que este altercado no queda en una mera discusión y es lo que vamos a descubrir en el versículo 23. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica de colores que llevaba puesta, y por la fuerza lo arrojaron en el pozo. Pero el pozo estaba seco, no tenía agua. Luego vieron que de Galaad venía una caravana de ismaelitas, con sus camellos cargados de aromas, bálsamos y mirra que llevaban a Egipto.
Eso significaba que José sufre violencia, insultos, desprecios, agresiones, su vida corre peligro y así venden a José a la caravana que se dirige a Egipto.
El texto nos dice que solo tenía 17 años. Ciertamente viajó y de una manera muy desagradable, por unos 700 kilómetros. Se fue a un país extranjero, al igual que con Jacob, su hijo, querido José. Ahora pierde a sus padres, que no estarán más a su disposición.
No solamente eso, David, pierde su vida tranquila y cómoda, pierde la cercanía del hogar, su patria, y se va a una tierra lejana como un inmigrante forzado. Se va a vivir a Egipto, tierra de costumbres extrañas, de otro idioma.
Tienes razón, Kimberly, con ese comentario. Es como si un joven de su edad, saliendo de la secundaria, perdiera de repente el celular, la ropa de marca, su mesada que le da su padre para ir al cine o a los centros comerciales, y es porque de repente sus medios hermanos lo mandan a secuestrar para desaparecerlo enviándolo a otro país. Pobre José, con 17 años enfrentando una situación tan difícil en su vida. Y el texto cerrará el capítulo 37 diciéndonos que lo que se hace mal seguirá mal de algún modo.
Los hermanos de José se acercan al padre y se inventan una historia para explicarle lo que le sucedió a José. Cuando hicieron todo, según nos cuenta la Biblia, Judá les había dicho a los hermanos que no mataran a su propio hermano, y ellos estuvieron de acuerdo con venderlo, y los mercaderes se lo llevaron.
No me puedo imaginar la cara de Rubén cuando regresó y vio que José ya no estaba allí. Se enojó mucho.
Entonces ellos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y con la sangre tiñeron la túnica y enviaron la túnica de colores a su padre. Se la presentaron y dijeron, «Esto es lo que hemos hallado. Fíjate si es o no la túnica de tu hijo». Conforme al versículo 33, dice que cuando la reconoció dijo, «Es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia se lo comió».
Entonces rasgó los vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y durante muchos días guardó luto por su hijo. Todos sus hijos y todas sus hijas acudieron a consolarlo, pero él no quiso ser consolado, sino que dijo, «Bajaré al sepulcro donde está mi hijo, guardando luto por él», y lo lloró su padre.
Pequeños problemas familiares que se convierten en grandes dificultades.
Por desgracia, eso ocurre más frecuentemente de lo que pensamos. Sueños que se convierten en pesadillas. Este es el comienzo de la historia de José, aquí en Misión 66.
¿Te das cuenta de todas las dificultades que se pueden encontrar en una familia? ¿Qué opinión tienes de todo lo que has escuchado? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp. +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y envíanos tus preguntas y, ¿por qué no?, cuéntanos cómo Misión 66 te ha ayudado desde que nos escuchas. También puedes solicitar el libro Misión Génesis. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Muy bien, Johnny, nos vamos a nuestro tiempo de preguntas. Fenomenal esta historia de José. Sueño en una familia en confusión. ¿Por qué tanto alboroto una vez más ahora?
Fíjate, Kimberly, Jacob había enfrentado problemas en su vida personal y no siempre una experiencia negativa ayuda a una persona a prestar atención y no repetir los mismos errores.
Es cierto, porque hay muchas personas por allí diciendo que no volverán a caer en lo mismo que hicieron sus padres y al final se repite la misma historia. O peor aún, vuelven ellos mismos a cometer los mismos errores.
Entonces, si tenemos un patriarca, un hombre de Dios, de la Biblia, que vino de una familia con muchos problemas y los repitió en su familia, debemos tener cuidado nosotros mismos.
Ninguno de nosotros está exento de cometer errores. Por eso debemos estar pendiente de no tener preferencia, favoritismo, cometer injusticias, etc. Son errores que naturalmente deben ocurrir si no prestamos atención. Pero aquí en el caso tenemos otro factor que es un agravante. El problema de la familia de Jacob es que se ha marcado por la poligamia.
Y la historia nos demuestra con esta situación en particular que la poligamia nunca funcionó. Cuando la persona piensa en un modelo alternativo de casamiento, en una familia diferente de lo que Dios instituyó, esa persona piensa en el inicio, pero no piensa en el final, en el después.
Entonces vemos que a Jacob le agradaba más José porque era el hijo de Raquel. Y luego todas las complicaciones se manifestaron allí porque no todos eran exactamente de la misma familia.
Y en la historia de la humanidad, en la historia de las grandes monarquías, siempre que tenemos muchas mujeres y un hombre como una especie de familia polígama, nunca la experiencia nunca fue positiva. Dios tenía razón en lo que diseñó.
Puedo ver aquí en toda esta historia el sueño de una familia en confusión. ¿Qué fue este atuendo que causó tal escándalo?
Yo también me atrevería a preguntar por qué tantos celos y envidia. Era la familia de un patriarca bendecido, pero tenía ahí sus problemas.
Leemos esto y nos asustamos. Es como dicen en algunos países, esto es como para salir corriendo. Por un atuendo simple casi surge un caso policial. Casi tenemos un programa policial de fin de tarde, como los que se ven en algunos países, a causa de una sencilla ropa.
Pero al estudiar el texto, descubriremos nuevos elementos que nos ayudarán a comprender. ¿No es así, Johnny?
Creo que es muy importante resaltar que una prenda en la antigüedad tiene mucho más valor que el que podamos darle hoy. Nadie iba al centro de la ciudad a comprar docenas de camisas y ropas diferentes por un buen precio.
¿Estás diciendo entonces que la ropa es difícil en ese contexto? La gente tiene uno o dos atuendos diferentes y ya está. Me cuesta tratar de visualizar que hoy día una mujer o un hombre tenga solo una o dos mudas de ropa.
Y esta prenda que Jacob compró en el texto hebreo dice que era una túnica larga, una ropa diferente. Hoy diríamos que fue comprada en una tienda de lujo. Era de marca, la marca de Jacob. Una posibilidad en la traducción griega del Antiguo Testamento, esta palabra se entendía como si se tratara de una vestidura colorida, de diversos colores, algo difícil de encontrar en la antigüedad.
La acotación que haces probablemente demuestre que es un atuendo caro, una prenda importada, una ropa diferente que deja claro a los hermanos que José es realmente el favorito de papá.
Es como si hoy un padre tuviera varios hijos y diera un automóvil nuevo a uno y a los demás no le diera nada. ¿Cómo reaccionarían los demás?
La preferencia aquí es algo realmente serio. El texto revela eso de manera muy concreta.
Johnny, en los versículos 27 y 28, que es el clímax de toda la trama, he visto otras traducciones que dirán nuestra carne. Y en el versículo 28, los comerciantes madianitas, parece que José les es vendido. Pero ese mismo texto dice que fueron entregados a los ismaelitas. Entonces se hizo la confusión. No entendí quién es uno y quién es otro. ¿Y esta carne es carne? ¿La sangre es sangre? ¿Qué pasa aquí?
Excelente pregunta, Kimberly. Aquí hay que prestar atención a los detalles. Así que vemos en el versículo 27 del capítulo 37 que la Biblia dice, «En vez de matar, vendérselo. No levantemos la mano contra él, pues él es nuestro hermano». ¿Por qué no aparece la palabra carne? Literalmente la traducción es correcta. Es nuestra propia carne, pero no se suele decir así. Si tienes un primo, un familiar y alguien pregunta, ¿quién es este? No sueles decir, este es mi carne, este es filete. No vas presentando a la familia y diciendo, este es chuleta, este es costilla.
Lógicamente que no, no funciona así. Nadie hace eso. La forma más normal de decir que alguien es un pariente cercano es decir que es sangre de mi sangre o de mi propia sangre.
Y es por eso por lo que la Reina Valera Contemporánea lo traduce dando la idea del concepto de manera específica. La misma dificultad ocurre en el versículo 28 cuando dice, cuando los mercaderes madianitas pasaron por allí, ellos sacaron del pozo a José y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y ellos se llevaron a José a Egipto. El caso es que son ismaelitas, una forma de decir que son comerciantes en el desierto, pero que vienen de la región de Madián.
Para aclararlo, hemos de decir que otra forma de traducirlo es mercaderes ismaelitas de Madián.
Así es. Sé que esto está lleno de detalles, pero el hecho es que la Biblia necesita ser explicada donde haya duda.
El autor es bastante específico y preciso en los detalles de la historia, lo cual le da credibilidad al texto. Para finalizar nuestro tiempo de preguntas, ¿fueron los sueños de José los delirios de un adolescente o Dios realmente estaba hablando?
Muy interesante y pertinente tu pregunta, Kimberly. Y es que en este texto, aquí de Génesis 37, encontraremos la historia de José soñando, y si bien en su mente aparentemente son de ellos, también son de Dios.
Ahora, yo agregaría que aquí tenemos algo muy importante que observar. Por supuesto que no todos los sueños que tenemos son una revelación de Dios, pero en el caso de José, Dios tenía un plan para usar su vida para preservar a su pueblo. Tiene que ver con ese pacto, hecho con Abraham y cruzando la historia hasta llegar a la redención final, para preservar su pueblo en Egipto en aquel momento y luego traerlos por fin a la tierra donde ellos habrían de habitar.
Pero observa esto también, David. El caso es que este sueño es de José y de Dios al mismo tiempo, mostrándonos que Dios actúa con nosotros en nuestra vida a pesar de nuestras debilidades y en medio de nuestra fragilidad.
Así que, aunque José fuese un niño mimado, los sueños vinieron de Dios. Él no sabía cuándo y cómo hablar sobre ellos, pero ellos eran de Dios.
Fíjate, Kimberly, que viéndolo desde ese punto de vista, esto nos da una gran esperanza, porque Dios también actúa en nuestras vidas a pesar de nuestra fragilidad, nuestra insuficiencia, y a pesar de que no sabemos comportarnos perfectamente en todas las situaciones.
Tengamos mucha alegría por depender de un Dios así.
Me pregunto cómo era el desayuno de la familia de Jacob. Todo el tiempo llegaba el muchachito con su ropa bien planchada. ¿Podemos decir que José es un tipo de Cristo, Johnny? ¿Podemos decir algo así considerando que era un adolescente problemático?
Tenemos que ser un poco cautelosos en esta afirmación. Tipo es una expresión que se refiere a ciertas cosas del Antiguo Testamento que apuntan a una realidad futura que se cumple en la persona de Cristo. Y aquí, en el caso de José, hay algunos paralelos entre José y la persona de Jesús. El hecho de que fue vendido por sus hermanos, el sufrimiento, etc. Pero no hay duda que podamos decir de que José es una especie de historia de Jesús en el Antiguo Testamento. Es bueno tener cuidado, señalando ciertos paralelismos, pero no tanto como en otras ocasiones cuando el texto es claro y objetivo.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Solo nos quedan unos minutos para resumir la misión de hoy y saber de qué manera podemos aplicar lo que hemos aprendido. Si tienes un adolescente o tu familia está demasiado metida en líos, presta atención a la aplicación del estudio de hoy.
Sueños en una familia en confusión fue el tema de hoy.
¿Qué podemos aprender de forma práctica para nuestra vida? Descubriremos en este texto que los pequeños problemas en la familia merecen más atención. José, un soñador, nos lo revela.
Sus sueños le indicaban que un día toda su familia se inclinaría ante él. Pero al principio ocurriría todo lo contrario. El favoritismo de Jacob provocó terribles sentimientos de celos por parte de sus parientes que se convirtieron en un complot asesino para deshacerse de él de un modo u otro. Finalmente, lo vendieron como esclavo a una banda itinerante de ismaelitas que se dirigía a Egipto. Y después tomaron su túnica de muchos colores, la mojaron en sangre y engañaron a su padre Jacob, diciéndole que lo había matado un animal salvaje. Los hermanos pensaron que se habían salido con la suya, pero se van a llevar una gran sorpresa.
Hay que tener cuidado. Vemos que toda una situación de tremendas dificultades surge en una familia que conoce a Dios, que está acomodada y lo tiene todo para salir bien. Pero un pequeño detalle, una preferencia muy significativa por parte de Jacob crea tal confusión que los hermanos de José llegan a odiarlo.
José crece como una persona con dificultades personales y de maduración, y finalmente los problemas llegan casi a la muerte. Así que nosotros, en nuestro día a día, en nuestro ajetreo, con prisa, no podemos dejar a la familia en un segundo plano. Da gracias a Dios por su amor, que revierte los grandes problemas. Pero recuerda, cuida bien a tu familia, incluidos los pequeños detalles.
Escribe. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. Misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.